Bondadoso Padre Celestial y Eterno Dios, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Te suplicamos que tú envíes tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra. Señor, ayúdame a presentarla con poder, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Qué bueno que podemos estar en este día reunidos para poder estudiar la palabra de Dios. Hemos estado estudiando los mandamientos de Dios. Y de forma muy especial, en esta tarde queremos estudiar el mandamiento número 8. Si trajiste tu Biblia, acompáñame, abre tu Biblia conmigo. Y vamos a ir al libro de Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Nuestra meditación de la hora va a estar allí, centrado en ese capítulo 19 del el Evangelio según San Lucas. El autor de Lucas fue un médico, le gustaban los detalles, estaba enfocado en poder llevar la verdad de la salvación, que Dios había descendido a esta tierra y que la salvación había llegado a los judíos. Es el gran embudo donde entra toda la salvación y se centra en los judíos. Después escribe el libro de Hechos. Es la gran fuente que sale la salvación a todo el mundo, a todos los gentiles. Y aquí en el libro de Lucas, capítulo 19, nos habla de un personaje muy importante que todos ustedes conocen. Y leemos allí el versículo 1. Y estoy leyendo de la versión 1960. Quizás usted tiene alguna versión un poco más actualizada. Yo voy a utilizar esta, me siento cómodo con esta. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Versículo 2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Corría el año 31 de la era cristiana. Estaba cerca de la época de otoño, unas semanas antes de la crucifixión de Jesús. Él venía ahora entrando a esta pequeña ciudad que queda al este del río Jordán, en un área de palmeras. El único, es un oasis, el único lugar hermoso que hay allí es la ciudad de Jericó. También era un centro de aduana cerca del río, y allí se concentraban varias personas que cobraban el impuesto al entrar a esa zona, entre los cuales estaba este hombre llamado Zaqueo. Es interesante notar lo que significa el nombre Zaqueo. Zarcaios en griego, y viene del hebreo Zakai, que significa puro. En el tiempo antiguo los padres le ponían un nombre a sus hijos que denotaran o sumisión o el carácter que el padre quería que este niño tuviese. Así que los padres de este niño, cuando nació, habían pensado en que fuera un hombre puro. Interesante cómo la Biblia empieza a desdibujar el trasfondo de esta historia. Sigue diciendo la palabra: sucedió que era jefe de los publicanos. Jefe. Tenía una jerarquía dentro de los publicanos. ¿Saben? Los publicanos eran aquellos que cobraban el impuesto para los romanos. Pero para poder cobrar el impuesto, tenían que ir a una subasta. Y tenían que subastarse, y el que le diera más al gobierno romano era el que tenía el derecho entonces a cobrar. De allí sale la palabra publicano. Interesante. En el griego es arquitelones. Arquitelones. Aquel que compra impuesto. Aquel que compra impuesto. Nosotros pensamos que nosotros pagamos impuestos. Este hombre, para poder cobrar el impuesto, tenía que comprar el derecho. Así que en el versículo 1 y en el versículo 2 nos dice quién era, qué se esperaba de él, pero también nos da una característica importante, y es que es rico. Rico. Para poder pasar de el área del desierto hacia adentro, hacia el área donde estaba el pueblo escogido por Dios, tenías que pasar por allí. Tenías que pagar tu impuesto. Y habían dos tipos de impuestos que se pagaban. Estaba el impuesto que los romanos llamaban capiti, que es el de las personas, y el impuesto agri, que es el impuesto de la tierra. Quizás nosotros no podemos captar, y yo quiero que tú tengas completo el panorama, porque Dios sacó al pueblo de Israel y los hizo libres. Acompáñame a Éxodo capítulo 1, perdón, Éxodo capítulo 20, versículo 1. Nos dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El preámbulo antes de los 10 mandamientos nos habla que Dios hizo a su pueblo libre. Lo llevó a un lugar que él había prometido que iba a fluir leche y miel, donde iban a poder sembrar allí sus vides, iban a tener un lugar tranquilo para morar. Y en la historia que estamos leyendo encontramos que esas mismas personas que habían sido hechas libres por Dios, ahora están dominados por Roma y tienen que pagar por estar vivos y tienen que pagar por sus casas, por su siembra, por su tierra. A un gobierno que no reconoce al Dios verdadero. Y a ese gobierno, el puro consigue la subasta y ahora le cobra a sus conciudadanos judíos el impuesto por estar vivo, el impuesto por vivir donde están viviendo, que Dios se lo dio, el impuesto por todo lo que están sembrando, que Dios se lo dio, el impuesto por la vida, que Dios le dio, y que Dios los hizo libre. ¿Cómo si Dios me hizo libre y en su preámbulo de la ley dice que yo soy libre, por qué yo tengo que pagar? Ahora piensen, no solamente tengo que pagarle a Roma, tengo que pagarle a un con ciudadano mío que conoce exactamente lo que yo conozco. Y cómo este se atreve a crear esa atmósfera en nuestra tierra, en el lugar santo que Dios nos dio. ¿Cómo podemos llamarlo puro? Piensen en el concepto puro. ¿Cómo lo veían sus conciudadanos? Puro. 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 Vengo a pagar el impuesto. Pues ¿saben cuál era la práctica? Zaqueo era jefe de los publicanos. Así que él mandaba a aquellos que iban a cobrar. Él subcontrataba el cobro. Así que Zaqueo tenía que pagar lo que le costó la subasta. Tenía que devolverle a Roma lo que Roma exigía además. ¿Y cuáles eran sus ganancias? Entonces tiene que cobrar su ganancia también. Además de eso, las personas a las cuales él tenía subcontratado, ellos también alzaban el costo para ellos poder también tener ganancia. Así que imagínense cómo llegaba el hijo de Dios, elegido por Dios, hijo de Abraham, a pagar su impuesto a casa de una persona que sabe que le está cobrando tanto y decirle: está el Señor puro, vengo a pagar. ¿Se entiende eso? Eso es lo que nos está diciendo la historia. Pero me llama mucho la atención el hecho que dice, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. No está diciendo procuraba ver a Jesús. Está diciendo procuraba ver quién era Jesús. Él había escuchado hablar de Jesús. Y ahora Jesús está llegando, año 31, cerca de su muerte. Así que él había escuchado toda la vida de Jesús. Zaqueo había ido cerca de allí, al río Jordán. Había estado en las riberas junto con los demás publicanos. Y había escuchado a Juan el Bautista decir, a la pregunta que le hicieron los fariseos y los publicanos: ¿Qué consejo tienes para nosotros? Ah, no cobres más de lo que es debido. La escritora Elena de White, en El Deseado de Todas las Gentes, menciona que este detalle tocó el corazón de Zaqueo y lo hizo meditar en sus ganancias y empezó a darse cuenta que su trabajo no había sido honesto y había empezado a hacer restituciones. ¿Saben? El mandamiento que nos incumbe se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 15. ¿Te gustaría acompañarme? Acompáñame en tu Biblia. No hay nada más hermoso que escuchar las páginas de la Biblia moverse al estudiarla. Éxodo 20, 15 nos dice, no hurtarás. Compartiendo el mandamiento con algunos jóvenes me dijeron, pastor, ¿qué significa hurtar? Yo pensé que estaba clara la palabra hurtar, pero esa palabra en esta versión es hurtar. En la versión moderna, quizás la que tienes del siglo XXI, dice, no robarás. ¿Se entiende esa palabra? Sí. Para nosotros que peinamos canas, hurtar es conocido, pero para la generación moderna, una palabra rebuscada. No robarás. De todos los mandamientos que hay en la ley de Dios, este y no matarás tienen exactamente la misma cantidad de letras en el original hebreo. Me di la tarea de contarla. Sí. La misma cantidad de letras. Son los dos mandamientos más pequeños. Zaqueo sabía ese mandamiento. Como israelita, se lo habían enseñado. Cuando el Señor Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande? Oh, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el Señor Jesús, sin que le pregunten, añade y dice, y el segundo es semejante a este, es igual de grande. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se encierra toda la ley y los profetas. Eso se le enseñaba al judío. Shema Israel, Adonai Elohnu, Adonai Echak. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno. Se le enseñaba y lo escribirás en los dinteles de tus puertas y se le enseñarás a tus hijos al levantarse, al acostarse, caminando por el camino y la atarás en tu mano y la pondrás por frontales entre tus cejas. Zaqueo sabía todo eso y ahora al llegar allí y escuchar a Juan el Bautista, aquel que vino a preparar el camino de Dios, queda asombrado en la contestación que el evangelista o el profeta le da a la pregunta, ¿qué consejos tienes para nosotros los publicanos? ¿Qué consejo tú tienes para nosotros? Me llama mucho la atención que Juan fue directo, no cobres más de lo que es debido. Porque Juan también conocía la ley. Y le está diciendo, vive amando a tu Dios y demuéstraselo guardando su ley. No puedes amar a tu Dios y olvidarte de tu prójimo. No hurtarás o no robarás o no robes. Está en la segunda parte de la ley que habla acerca de los mandamientos del prójimo. Jesús dijo, son uno, son una ley. Zaqueo se dio cuenta que había robado. ¿Qué había robado Zaqueo? ¿Qué había robado Zaqueo? Pastor, dinero, obvio. Y pensamos que solamente robamos dinero, que es lo que se puede robar. Digo nosotros, perdona que te estoy diciendo ladrón, no era mi intención. Pero la palabra dice que no hay justo ni aun uno. No sé si tú has tenido una experiencia en tu niñez de que tomaste algo indebido de algún lugar y llegó algún familiar y te hizo que no, no, no. Ese no, no, no. ¿De dónde viene? De la ley moral que está en nuestras entrañas que nosotros tenemos y que hemos heredado. ¿De dónde? De la ley de Dios. No puede haber un gobierno en este mundo que no tenga ese parámetro específico. No robarás. Ahora piensa en un gobierno que no tuviese esa ley. Y piensa en la banca. Piensa en las inversiones. Total anarquía. Un mandamiento tan pequeño pero que abarca tanto. ¿Sabes qué abarca? Está diciendo que Dios te dio la autoridad de ser dueño. Dios te dio oportunidad de tú tener una característica también de Dios, y es ser dueño de algo. Dios te puso como mayordomo de algo. Y te dice, tú no robes, porque eventualmente todo es mío. Y yo he administrado mis bienes y he dado a algunos muchos y a algunos pocos. El apóstol Pablo nos dice, teniendo sustento y abrigo, estar contentos con eso. El mandamiento viene a ser quebrantado cuando nosotros ponemos de vista nuestros deseos y no los de nuestro prójimo. Él tiene, yo no, yo quiero. Pero vuelvo a la pregunta original, ¿qué había robado Zaqueo? ¿Dinero nada más? Te hago una pregunta. Con la economía tan difícil que está, ¿la caída de la economía no te ha robado sueños a ti que tenías? ¿Metas que querías alcanzar? ¿Oportunidades que se te perdieron? Pero yo quiero que tú pienses, que los amigos que nos ven a través de la televisión, que también pienses, ¿y esto no te ha robado la oportunidad de ser feliz al lado de Dios? Zaqueo no solamente había robado dinero, no solamente había administrado mal, le había robado a las personas deseos, sueños, oportunidades. Y muchos de ellos decían, ¿cuándo yo podré desquitarme? Oh, si yo pudiese ir a los anales donde se escribe la genealogía y cambiarle el nombre de pura ladrón a sinvergüenza, a ratero. De paso, no sé si ustedes se habían dado cuenta que nuestra palabra saqueador viene del vocablo saqueo. Interesante. De esa característica hicimos un verbo. Esa característica hicimos un verbo, una acción. Y le tenemos nombre a esa acción. Sentado en su casa empezó a pensar. He ido en contra de la ley de Dios. He caminado en contra de su voluntad. Este profeta que no tiene nada, que anda con piel de camello, que come langostas con miel, es tan feliz, conoce la ley. Y yo que tengo tanto, que conozco también la ley, ¿por qué yo no soy igual de feliz? Yo estoy preparando el camino para Dios. Yo no estoy preparando el camino para Dios con mi acción. ¿Sabes? Robar también es quedarte callado como jefe de una empresa y no decirle a tus subalternos los derechos que tienen por reglamento de tu organización. Es robar. ¿Sabes qué también es robar? Robar también es obtener una ganancia fuera del contrato que tú tienes con tu jefe cuando tú vas a hacer un trabajo subcontratado. También es robar. ¿Sabes también qué es robar? Decir que esta propiedad intelectual que tú estás presentando es tuya cuando no lo es. Estaba hablando con un amigo que se llama Irving Valdés y me contó acerca de una historia con su hija. Su hija Gaby le gusta jugar soccer, fútbol. Y en uno de sus primeros juegos tuvo la oportunidad de hacer 3 goles. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Y la niña llega corriendo, papá, papá, 3 goles en mi primer juego. Y el papá le dice, no piensa que eso va a seguir siendo así toda la vida. ¿Le has robado tus sueños a tus hijos? Es que tú no puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apóstol Pablo dice, yo no puedo tolerar todo en Cristo. Zaqueo no solamente había robado dinero, había robado reputación. Las personas que trabajaban para él también habían aprendido de que si él puede, yo puedo. Si él lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Y él permitió que la reputación de estas personas que trabajaran con él también se contaminaran con la de él. Muy probablemente ellos no se llamaban puros como él. ¿Te estás dando cuenta de la dimensión del mandamiento? Siervo de Dios también presenta en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo titulado La Ley de Dios, hablando del octavo mandamiento, ella dice que también este mandamiento incluye el robo y tráfico de seres humanos. Me llamó mucho la atención. Recuerden que ella vivió cerca de la guerra civil, así que tenía ese concepto. Nosotros no vivimos en una guerra civil por esa razón. Pero aquello que tú compras, ¿dónde lo hacen? Los productos que tú estás teniendo en tu casa, ¿dónde los hacen? ¿Lo hacen robándole las esperanzas a un niñito que gana tan poco y después te lo venden tan caro? Por eso es que el consejo de la promo inspirada es sencillez, honestidad, pulcritud. El mandamiento tan pequeño, dos palabras, con un significado tan grande. El Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de Zaqueo. Y Zaqueo había escuchado de Jesús. Las noticias habían llegado como punto de encuentro de los caminos. Jericó había escuchado las historias que traían los mercaderes. Retumbaban todavía las historias de Jesús. Y él quería encontrarse con Jesús. Versículo 4 dice, y corriendo delante subió un árbol, sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 3 nos dice que era de corta estatura. Por lo general hablamos de Zaqueo como un enano. Sin embargo, dice que era de corta estatura. No necesariamente tiene que ser un enano. Deseando ver quién era ese, ponerle un rostro a todas las historias que él había escuchado, subió a ese árbol. Ahora piensa en el comisionado de Hacienda, o el secretario de Hacienda de tu nación, o el secretario de impuestos de tu nación, con su buen traje, su buena corbata, subiendo a un árbol para ver a alguien que pasa. ¡Qué espectáculo! Imagínense la gente que le había dado dinero. ¿Qué le pasa a este? ¿Está loco? ¡Qué bueno si se cayera de ahí! Sin embargo, versículo 5 me llama mucho la atención. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ladrón, baja de ahí. Ratero, pillo, saqueador, sinvergüenza, baja de ahí. No, lo llamó ¿cómo? ¿Qué significa qué? Puro. Me llama mucho la atención porque allí Jesús, es la transliteración al griego de Yeshua, la salvación llegó debajo del árbol. Y yo quiero que tú sepas que si en algún momento de tu vida tú has sido ladrón, de cualquiera de las formas que hemos descrito en la tarde de hoy, de cualquiera de esas formas, yo quiero que tú sepas que la salvación llega a tu encuentro. La salvación llega a tu encuentro. Y te va a llamar por aquello que sabe que tú puedes llegar a ser. Puro. Baja del árbol. Es necesario que yo entre en tu casa. ¿Saben? Cuando estudias la palabra de Dios, te vas a dar cuenta allí en el Nuevo Testamento que hay dos personas que Jesús llama por nombre que no le presentaron. Está Natanael. Oh, en él hay un verdadero israelita. Nadie le dijo cómo se llamaba. Ningún comentarista explica cómo Jesús sabía el nombre, pero se detiene y le dice puro. Me llama mucho la atención el hecho de que Jesús se detiene. Pensamos que Jesús se detiene por los buenos. Dios se detiene por los buenos. Si tú eres bueno y guardas la ley, Dios se detiene por ti y viene a darte favores. Pero el nombre que explica allí la lectura es el de Jesús. La salvación se detiene por el pecador. La salvación se detiene porque te está robando. No sé si tienes un vecino que te levanta los puntos de tu terreno y te roba 3 o 4 metros. La salvación se detiene por él. Yo no sé si aquí hay una dama presente o que nos esté viendo por televisión, a quien le hayan robado la dignidad por los golpes. Porque ese esposo abusador, Dios le tiene un nombre, lo llama puro y se detiene por él. ¿Te sientes incómodo, incómoda por lo que estoy diciendo? Veo que te gusta la historia de Zaqueo, pero no te gusta en el presente. Nos incomoda en el presente. Y yo sé que en cada uno de los países, de las personas que están aquí presentes y de los que nos ven, hay personas famosas por ser ladrones. Dios se detiene para salvarlos. Porque el mandamiento nos dice que hay un Dios que quiere transformarlos y hacerlos puros. Es Él el que quiere hacerlo. Me encanta esta historia. Jesús se detiene y Jesús se atreve a invitarse a sí mismo, demostrando que Él tiene autoridad. ¿Saben? Los romanos tenían la autoridad de entrar a la casa de cualquiera. Que llegamos nosotros, ustedes no tienen que abrir la puerta, abre la puerta. Jesús va pasando y no le dice a Zaqueo: Zaqueo, ¿será que puedo ir a tu casa a visitarte? Me gustaría entrar a tu... No. Le da una orden: yo voy a tu casa. Y yo encuentro en esta historia a un Dios que quiere transformar al ladrón. Y no solamente lo quiere hacer a la distancia, lo quiere hacer de cerca. Encuentro un Dios personal que aún tú quebrantando ese mandamiento, Él quiere llegar a tu encuentro y estar cerca de ti. Porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces Él descendió a prisa y les recibió con gozo. Piensen, de puro este no tiene un pelo. Y ahí le dejaban el impuesto tirado. Tú eres un ratero. ¿Qué puro ni puro? Tú eres un ratero. Y que ahora la santidad personificada, la divinidad hecha hombre, se atreva a llamarlo y decirle, delante de todos a quien él le podía haber robado, puro, yo quiero ir a tu casa, me es necesario. Brincando en dos pies salió Zaqueo. ¡Ay, quién cree en mí! ¿Saben? ¿Qué historia distinta hubiese sido si Jesús hubiese detenido? Zaqueo, tienes que hacer algo, ¿viste? Algo tienes que hacer porque tú tienes un serio problema con el dinero. Tú has robado y tú te pusiste el pedazo de cuero aquí para orar que representa la ley. Tú lo sabes, lo escribiste en los dinteles. Tú sabes que tienes que hacer un cambio. Sin embargo, el Señor viene a utilizar una técnica totalmente distinta y es la que quiere usar contigo y conmigo en este momento. Yo creo que tú puedes llegar a esta altura y yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea por ayudarte a que tú la alcances, porque me gozo en transformar al pecador. ¡Qué cosa hermosa! ¡Zaqueo, baja! ¡Sí, Señor! Y él va gozoso. Ahora imagínense todas las personas que van al lado de Jesús. Puro. Y va para la casa. Tú vas para la casa de Zaqueo con Jesús. De aquí va para. Y tú estás. No, yo tengo unas cosas que hacer. Se me está haciendo tarde. No voy a poder seguir con la muchedumbre. Van a salir de la ciudad. ¿Se imaginan a la gente? ¿A casa de quién? Del pillo. ¿Tienes un amigo ladrón, amiga ladrona? Qué difícil poder decir, él es ladrón, él es mi amigo. ¿Para dónde? Voy a casa de mi amigo ladrón. ¿Quieren venir? Les invito. Sí, vamos, quizás tiene algo que me hace falta en mi casa. No, no es así. La gente empieza a hacer resistencia. Porque conocemos la ley de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había de entrar a posar con un hombre pecador. La lectura nos quiere decir que Jesús no solamente venía a pasar un ratito y irse. Cuando Jesús iba caminando y Juan y Andrés estaban al lado de Juan el Bautista, y el Espíritu llena a Juan el Bautista y levanta su mano y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan y Andrés se fueron detrás de Jesús. Jesús se vira y le dice: ¿qué buscáis? Maestro, ¿dónde moras? ¿Y qué le dice Jesús? Vengan y vean. Y la palabra dice allí en Juan capítulo 1, versículo 39, 32, 39, le dice que se quedaron porque llegaron, porque era tarde. Eran como las 4 de la tarde, dice la versión moderna. Jesús iba a casa de Zaqueo y muy probablemente iba a pasar la noche con un pillo, un ladrón, un saqueador. Pero había llegado porque quería transformar a este hombre. Zaqueo no pudo más. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Esto no lo estaba diciendo porque iba a empezar ahora a hacerlo. Él está diciendo: ya yo empecé. ¿Saben? La sierva de Dios en El Deseado de Toda la Gente, comentando esta historia, dice: no hay verdadero arrepentimiento si no hay restitución. En cuestión de este mandamiento, no hay verdadero arrepentimiento si no hay restitución. ¿Saben? Se suponía que él solamente restituyese lo que le había robado a la persona, más el 20%, el total más una quinta parte. Eso es lo que dice el libro de Levíticos, capítulo 6, versículo 5, en número 5, 7. Eso era lo que tenía que hacer. Ahora él dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahí se ve que el Espíritu Santo ya había trabajado en su corazón a tal punto que él estaba dispuesto no solamente a restituir, sino a ayudar a todo aquel que lo necesitara. ¿Están viendo la disparidad de robar? Cuando en el alma entra el Espíritu de Dios, no solamente tú quieres hacer lo justo, sino que estás dispuesto a ir la extra milla. Y Zaqueo fue la extra milla primero. Y después la ley que utilizó para la restitución no fue la de los judíos. Como subyugado de Roma y trabajando para Roma, utiliza la ley de los romanos, el devolver cuatro veces. Porque ahora el Espíritu le está diciendo: ve más allá de lo que te exige la ley y da lo que tu corazón lleno del Espíritu de Dios te pide que tú des. Me llama mucho la atención esta historia, porque yo no veo un hombre justo haciendo lo mínimo. Veo un hombre lleno del Espíritu haciendo el máximo por su semejante. ¿Verdaderamente estaba guardando la ley de Dios? Sí. Termina la historia diciendo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación. ¿A dónde? A esta casa. ¿Por qué? Querido amigo, porque Jesús llegó a esa casa y empezó a hacer una restitución en Zaqueo, pero en todos los que moraban allí. Ellos habían empezado a ver unos cambios en la vida de Zaqueo que solamente los produce Dios cuando esa ley está escrita en su corazón. Ezequiel 36, 25 al 28 nos dice, y escribiré mis leyes en ellos, derramaré agua limpia y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y yo haré que andéis en mis estatutos, que guardes mis preceptos y que los pongas por obra. Quien estaba trabajando en Zaqueo era el Espíritu de Dios. Y ahora con Dios mismo en su casa, Dios dice, sí ha llegado la salvación a esta casa. ¿Ha llegado la salvación a tu casa? ¿Estás levantando los sueños de tu familia? ¿Tu familia ha visto cambios en tu ser porque tú has tenido un encuentro con Dios? Y de saqueador ahora te llaman puro o pura. El mandamiento nos llama a eso. Nos llama a que nosotros podamos amar a nuestro prójimo, pero jamás lo podremos hacer hasta que el Salvador no entre en la morada de nuestro ser. Y el texto termina diciendo de la siguiente forma. Versículo 10. Versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Todavía sigue siendo simiente de Abraham. Ustedes que no lo querían en la sinagoga, él tiene derecho a entrar, porque está haciendo restitución. Porque se gozó que yo llegara a su casa. Y esto es un alón de orejas para las personas que estaban allí. La salvación llegó a esta casa porque yo llegué. Cristo está hablando de sí mismo. Yo soy la salvación. Yo llegué aquí, hay una restitución. Donde llega Dios, hay restitución. ¿Lo has invitado a tu hogar? ¿Lo has invitado a la morada de tu mente? Versículo 10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a dos cosas. A buscar y a salvar. El que se había perdido, los que se habían perdido, me llamó mucho la atención que allí dice lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Apolumi en griego, una frase que envuelve todo eso. Lo que se había perdido. Dios salvando al hombre salva al mundo, porque el mundo completo se perdió cuando el hombre se atrevió a robar una fruta de un árbol prohibido que era propiedad de Dios. ¿La habías visto así? La fruta del árbol era de Dios y Dios le había dicho al hombre, de ese árbol no podrás comer. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes comer de todos los árboles. Y el enemigo de las almas siempre viene a decirte, lo que tienes no es suficiente. Y así comienza la tentación del pecado, no hurtarás, no robarás. Dios ahora le está diciendo, yo vine a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y empiezo a rescatarlo cuando te rescato a ti. Entonces yo quiero que en estos minutos que nos quedan nosotros podamos reflexionar en nuestra propia vida. ¿Quién soy? Porque Dios me llamó para ser un pueblo puro. Dios me llamó para ser un pueblo santo. Dios te llamó, Dios te eligió a ti para que tú seas un siervo de Dios. y que tú te atrevas a ser justo en tus negocios. Que tú inspires a tu familia a alcanzar los sueños más sublimes que comienzan cuando pones a Dios en primer lugar. No tus metas en primer lugar. Yo no sé si hoy yo le estoy hablando a un Zaqueo o a una Zaqueo que vino aquí a subirse al sicomoro buscando ver quién es Dios. Es el Dios que dijo: no robarás. Pero es el Dios que dijo: Zaqueo, es necesario que yo entre en tu casa. Y ahí yo veo la doble naturaleza de Dios. El silbo apacible: yo quiero entrar en tu casa. Y el fuego consumidor que te dice: no robarás. ¿Sabes por qué es fuego consumidor? Porque quiere consumir hoy tu pecado. Hoy quiere consumir tu pecado. Para que tú puedas salir puro de allí. Tú puedas salir puro de allí. ¿Qué vas a hacer en esta tarde? ¿Qué tú vas a hacer en este momento, en esta hora? Los amigos que también nos están viendo. Como Zaqueo, tú tienes que tomar una decisión. No porque yo te esté hablando, el Espíritu Santo te haya tocado. Yo sé que el Espíritu Santo te ha tocado por todos los que han hablado antes que yo. Y te ha estado hablando de diferentes formas. Llamándote a ser honesto con tus impuestos. Por lo menos aquí en Puerto Rico, es ya pronto este mes, dentro de 2 semanas se cumple el término. En los libros del cielo, ¿qué se registrará? ¿Se registrará el puro? Porque Dios también te ha hecho mayordomo de sus bienes para que tú le devuelvas la décima parte de todo lo que Él te ha dado. Te ha hecho mayordomo y es el negocio mejor que tú puedes hacer. Vamos a invertir tú y yo. Quédate con el 90% y solamente devuélveme el 10% para reconocerme como dueño de todo. David decía: Señor, es que todo es tuyo y de lo que recibimos de tu mano, de eso te damos. Dios te ha hecho mayordomo. ¿Le estás honrando a Él con los bienes que te ha dado? En mi casa, nos criamos en este lugar, donde las personas se visten bien, donde se ven bien, pero nosotros éramos pobres. Me acuerdo que mi papá llegaba, ya eso no se hace, ahora uno tiene depósito directo, ¿verdad? Pero llegaba con la cantidad de dinero, la ponía en la mesa y nos enseñaba: esto es de Dios. Y entonces nos arrodillábamos, y yo me acuerdo arrodillarme al lado de una mesa que tenía unas patas dobles, llenas de moho. Y yo metía mi carita entre esas dos patitas así, mientras mi papá ponía la mano sobre ese dinero y oraba: Señor, esto es tuyo, bendícelo, te lo damos, porque es tuyo. Y después ponía la mano, yo abría los ojos en la oración, ustedes me perdonan. Entonces ponía la mano sobre lo que quedaba y decía: esto también es tuyo, ayúdanos a administrarlo. Sabemos que no nos va a dar, pero tú nunca nos has fallado. ¡Qué bendición! Ver un papá y una mamá que caminan conforme a la voluntad de Dios, que deciden vivir a la altura de lo que Dios le pide. Oh, esto es de Dios, hay que dárselo. ¿Saben? El otro día fui a su casa y me dijo: te corté este racimo de plátanos. Gracias, papá. Y lo tomé así y lo iba a entrar en mi carro. Y un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiero darle el diezmo a Dios de los plátanos. Gloria a Dios. ¡Wow! Y yo dije: todavía vive con eso en la mente. Y entonces, ¿cómo yo no voy a vivir si mi papá me ha enseñado: no robarás? a Dios, porque Dios es el dueño de todo lo que tienes. Dios es dueño de todo. De lo que sobraba, de ese 90%. Entonces nos enseñó, vamos a agradecerle a Dios por aquello que no merecemos, que es la vida. Vamos a dar ofrenda. ¿Cuánto es el porciento? Todo lo que salga de tu corazón. Y ahí yo entiendo que Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cuánto tú le quieres dar? Aquello que te llena, que tú quieres decirle, Dios, gracias por esto. En esta tarde te invito a que tú te atrevas a vivir la pureza de Zaqueo después de haber recibido a Dios en tu casa. Te invito a llamarlo a tu corazón en este momento. Inclinemos el rostro para orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te doy por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu poderosa palabra. Te amamos porque eres un Dios bueno, misericordioso y piadoso. Perdona nuestros pecados y capacítanos para vivir conforme a tu voluntad. Amén.